un trabajo muy especial que está haciendo la Escuela Padre Alberto Hurtado, y es por eso que tenemos contacto con su director, don Juvenal Enríquez. Director, ¿cómo está usted? Buenos días. Jorge Gómez, Iván Yutronich, dialogan esta mañana con usted.
Muy buenos días. Sigue la inquietud de ser un liceo, ¿no?, por parte de los apoderados, especialmente, parece, ¿no?
Sí, tal cual lo manifestaban ustedes en la información que estaban entregando. Esto se viene gestando producto de las consultas que nosotros hacemos cada dos años a los padres y apoderados con respecto al nivel de satisfacción que tienen ellos con nuestra gestión. Y es así como ellos lo han reiterado ya en todas estas manifestaciones de expresión sobre sus sentimientos, su percepción que tienen de la escuela, es justamente eso, el querer que continúen sus hijos estudiando aquí en esta escuela.
Director, antes de entrar netamente al tema del proyecto, de lo que va a significar y todo eso, ¿por qué cree usted que en su establecimiento no existe hoy día la brecha que se genera entre la educación municipalizada y la privada o la subvencionada? Nosotros vemos como un ejemplo su establecimiento junto con otros, que son contados con los dedos de las manos, donde ejemplo los apoderados hacen filas y turnos casi para poder acceder a un cupo en el establecimiento. ¿Por qué esto no se replica, por qué esto no se refleja en otros establecimientos de educación municipalizada de la región?
Bueno, yo partiría diciendo, ¿no es cierto?, que la calidad de la educación no pasa solamente por el buen rendimiento académico, que bueno, las escuelas es lo que buscan, ¿no es cierto?, lo que buscamos todos. Pero además de eso, hay otra oferta que tiene que tener el establecimiento y que llene de alguna manera las inquietudes de los alumnos con respecto a lo que ellos quieren ser en la vida. Si nosotros hacemos un recuerdo de todo lo que, cuando pasamos por las aulas, hay ciertas cosas que nos marcaron y no, a veces, no precisamente algunos temas de historia o de lenguaje. Hay un conjunto de cosas que la escuela tiene que entregar y con fuerte énfasis en lo que es el rendimiento académico. Pero hay otras cosas que van agregadas, es el valor agregado que la escuela le tiene que entregar a los padres y los alumnos. Entre eso está la participación de los mismos padres dentro de esta comunidad, porque esto es una comunidad, y también va asociado a la oferta extraescolar o de talleres de la jornada escolar completa, que creemos que es interesante para los alumnos. Ahora, en relación a lo que se da en otros establecimientos, la verdad es que, si bien es cierto, en algunos ha bajado ostensiblemente la matrícula, hay en otros en los cuales también hay interés por ingresar, y no solamente la Escuela Padre Hurtado, quizás esta es la más donde se nota más, porque los padres hacen fila, etcétera. Pero hay otros que también están con la matrícula ya en un nivel de colapso, poco menos. Pero yo creo que esto, lo que nosotros hacemos, se realiza en otros establecimientos, quizás poniendo énfasis en otras cosas, pero nosotros tenemos esta oferta interesante para los alumnos.
Ahora, profesor, ¿cómo piensan trabajar en caso de que se autorice, se apruebe la ampliación de los cursos del establecimiento? ¿Cuenta con el espacio suficiente? ¿Hay que reestructurar? ¿Hay que echar a picar, como se dice en buen chileno? ¿Qué van a hacer ahí?
Bueno, aquí, de partida, hoy día, si a mí me dijeran cuál es la principal necesidad, la principal necesidad es ampliar las salas de clase, porque los alumnos realmente están, hay una gran cantidad de alumnos para el espacio físico que hay en cada sala. La verdad es que estamos sobrepasados en eso. Pero si se transforma en un liceo, hay que también pensar en la cantidad que las autoridades piensan y la comunidad piensa que va a tener la escuela, la capacidad de alumnos que va a tener. Pues a mí me dicen que va a tener 3 cursos por cada nivel, indudablemente que va a ser un poco difícil, pero si es 1 o 2 cursos, yo creo que sí se puede soportar el espacio físico que existe. Entonces, también existe la idea, no solamente mía, sino que de la gente que trabaja en el tema educacional, que las grandes escuelas con gran cantidad de alumnos pierde algo que es muy propio de aquellos que son más pequeños, que es la parte de familiaridad con los alumnos, con los padres. A más grande, ¿no es cierto?, se transforma un poco más impersonal el trabajo en general. En cambio, cuando más pequeño, sí se hace más fácil la labor.
Estamos hablando de que este proyecto, de concretarse, ¿se iniciaría con primero y segundo medio o directamente ya de primero a cuarto?
No, yo creo que esto tiene que ir paulatino, a menos que las autoridades determinen otra cosa. Pero el juicio nuestro de los profesores y de los padres es ir paulatinamente, primer año, segundo año, porque la idea es poder atender a nuestros propios alumnos.
Claro.
Eso es, porque si no
si hay una continuidad de estudio.
De otros lados y se nos complica también el
país. Ahora, ese alumno que sale de segundo medio para ir a tercero, igual se le va a complicar entrar un tercero medio en otro establecimiento.
Bueno, pero... No, me expliqué mal.
Mientras está trabajando el primero y segundo medio, ya se está preparando el tercero y cuarto, ¿no?
Claro, es así, y por eso decía en forma paulatina, partir con primero, al año siguiente segundo, después tercero y concluir con cuarto. Indudablemente que como primero y segundo son comunes, entonces después tendrá donde elegir si es que determina otra cosa el alumno.
¿Ha manejado los costos?
No. Mire, esto es una... cuando se habla de proyecto, realmente es algo ya que está elaborado y todo el tema. Estas son primeras conversaciones que existen, y el proyecto está en mente, pero eso hay que transformarlo al papel. Ah, con costos, con la idea de la cantidad de alumnos, la cantidad de profesores, y eso es son palabras mayores. Y el trabajo debiera hacerse pensando un poco primero, la primera etapa, bueno, ya está hecha, vendría una etapa de análisis que las autoridades y la comunidad educativa, la subcomunidad educativa, porque nosotros no somos los únicos, se debe analizar en profundidad. Yo creo que uno de los factores fundamentales en esto, la decisión, será el crecimiento demográfico que se está dando en la ciudad, hacia dónde se está extendiendo la población, y eso es un factor muy importante en el momento de tomar una decisión de este tipo, que es de gran importancia, y como bien lo decía el secretario general de la corporación, esto va a involucrar fuertes cambios, porque también hay que pensar en la cantidad de matrículas que se puede reducir en los establecimientos nuestros del sistema municipal.
Director,
pero, ¿sí?
Sí, no. La Escuela Padre Alberto Hurtado se ha caracterizado, más allá del trabajo con orquesta, tienen un grupo importante dedicado al medio ambiente, tienen un centro meteorológico donde se ha generado también una conciencia, valgo insistir, con el tema medioambiental, y la decisión de crear este liceo o ir aumentando los cursos va de la mano también con transformarlo en un liceo científico-humanista basado con lo artístico. Cuando hablamos de lo artístico nos referimos que no solamente van a ser actividades extraprogramáticas, sino que van a ser asignaturas dedicadas al mundo artístico.
Bueno, nosotros en este momento estamos desarrollando estas actividades artísticas principalmente a través de la jornada escolar completa. Entonces son talleres que el alumno tiene que tomar y que es obligatorio dentro de todo su trabajo escolar. Entonces yo creo que habría que continuar por ese mismo camino, mejorándolo indudablemente y incorporando nuevas áreas de lo artístico, de las orquestas que tenemos, orquestas de cuerda, de bronce, grupos musicales, teatro, gimnasia artística, gimnasia rítmica, etcétera, debe ir acompañada quizás también de la pintura, de la fotografía, de todos los ámbitos del quehacer artístico, o sea, de nuevo, de todo, pero sí de algunos, ¿no es cierto?, que sean interesantes para nuestros alumnos.
Director, perdone que sea majadero con este tema, pero al igual que Jorge, si no me equivoco, los dos somos exalumnos de colegios municipalizados,
sí.
Y posteriormente, en mi caso, tuve la oportunidad de ingresar a un colegio particular subvencionado como el Instituto Don Bosco. Y en esa transición de la educación básica municipalizada a esta, el tránsito no fue tan complejo, fue casi a un nivel similar. ¿Por qué hoy día no ocurre eso? Cuando un alumno de un colegio municipalizado ingresa a un colegio de subvención pagada, o sea, particular subvencionado o particular, la diferencia es tan abismante.
A ver, hay varios factores. Entre esos, justamente, la parte económica, la cual se maneja. Yo tengo mi propia visión de lo que es la educación y cómo hay que defender la educación pública e inyectando más recursos. Es probable que antes la brecha no era tan grande, porque los recursos que en un tiempo bastante, por mucho tiempo, se dio de que la educación particular subvencionada, vamos a dejar de lado la particular, es probablemente tal, tenía más recursos, porque no solamente recibe la subvención, sino que además cobra una cuota extra y que se debe cancelar, no que si se quiere, sino que se debe cancelar, y eso hace, dobla o a veces hasta triplica lo que recibe una escuela municipal. Entonces, indudablemente, todos los recursos lo vemos solamente en la educación técnico-profesional, donde la desigualdad es grande también, porque vemos cómo muchos establecimientos técnico-profesionales han sucumbido ante esta gran diferencia de recursos, y otros, ¿no es cierto?, que se han mantenido, como es el Liceo Raúl Silva Enríquez, aquí en nuestra ciudad, el Liceo Politécnico, con gran esfuerzo de su equipo directivo y de profesores. A los otros les ha costado más, pero porque ha habido otro tipo de gestión, ¿no es cierto?, apuntando hacia otra temática dentro de la educación técnico-profesional que les ha dado muy buenos frutos. Pero eso yo creo que ha sido fundamental. Entonces, quizás el profesor tiene otro, se han llevado a los mejores profesores probablemente, o se han llevado a incentivado a los profesores, porque en nuestro sistema también hay muy buenos profesores, pero se ha incentivado, ¿no es cierto?, también la parte material, la parte didáctica, los recursos en general son mucho más abundantes en la enseñanza particular subvencionada, y eso yo creo que ha creado una brecha. Entonces, también el otro tema es la selección de alumnos. Es decir, cuando un establecimiento que ofrece un mejor estándar de calidad en lo material, empieza a seleccionar alumnos, ¿cierto? Porque tienen hay mayor interés por ingresar a él, y es allí donde también se va produciendo la brecha. Es decir, la educación municipal atiende a veces, podríamos decir, a los pobres, pues a los más pobres, a los de más escasos recursos. Y ahí también hay estudios que se han realizado en la cual se dice de que los alumnos que provienen de familias de menores recursos económicos, su rendimiento es más bajo porque tienen más dificultades, por distintas formas, que sería largo de analizar.
Perfecto, director. Un placer haber dialogado esta mañana con usted. Deseamos el mayor de los éxitos para este año escolar que se acaba de iniciar, y ojalá que este proyecto tome rumbo positivo, un buen norte, y que podamos estar hablando de un establecimiento con mayor competencia académica para los próximos años. Muchas gracias. Exacto. Director, saludamos a todo el equipo docente de la Escuela Padre Alberto Hurtado.
Muchas gracias, y también a ustedes les deseo mucho éxito en la labor tan importante que realizan de cómo de informar y entretener.
Muy amable, muchas gracias. Gracias, director. Juvenal Enrique, director de la Escuela Padre Alberto Hurtado, dialogó esta mañana con Pingüino Radio.